Entrevista.
Ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 9 minutos, lo habíamos anunciado. Nos acompaña acá en el estudio Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, para hablar sobre economía, que está complicada la economía. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Raúl? Buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando, Cristian, en nuestro país? Que hoy día uno sale a la calle, está todo caro, especialmente hoy día se han hecho muchos reportajes en televisión y también en los diarios, los limones. Llegaron casi a 3.000 pesos, hoy día valen más que una palta. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Qué es lo que ha disparado de alguna manera los precios durante el verano?
Bueno, yo diría lo que ha disparado algunos precios, porque sí, no son todos. O sea, la verdad es que la inflación está cayendo. Estamos con una inflación del 2.8, 2.7. Estamos totalmente al medio del banda de confianza al Banco Central de Manejo de Política Monetaria. Pero algunos precios se han disparado y, bueno, hemos visto cómo han habido factores climáticos en los meses pasados, el semestre pasado. Sequías, más heladas combinadas, lluvias fuera de época, en octubre, que han hecho que algunos productos agrícolas se hayan hecho más escasos, incluyendo el limón.
Ya, pero ¿se aprovechan también las personas que venden este tipo de frutas o verduras o no? ¿O es el mercado nomás que juega?
Es un mercado muy competitivo, son muchos pequeños productores, pequeños parceleros, hay grandes productores también, por supuesto, pero no es colectivo, no es.
Sí. En general, son grandes momentos para que entren limones de otros lados también.
Claro, o sea, habría espacio importar para que entren limones de Argentina ahora.
Es un ejemplo que me recuerdo otro momento, las paltas, cuando empiezan a entrar como productos que Chile produce, pero que por un tema de precios sale más barato importarlo.
Hay un ejemplo clarísimo en el caso de los pollos, cuando vino el terremoto.
¿La colusión, dices tú?
No, en el caso de los pollos, cuando vino el terremoto, fue bien notable, porque se destruyeron todas las producciones de huevos y todo el proceso murió por un par de meses.
Ajá.
Las importaciones llenaron exactamente la brecha de consumo en Chile. ¿Sí? Importaciones.
Increíble.
Todos están importando pollo, supermercados de barrio.
Y es el mismo efecto que, bueno, pero no sé si es por carencia o por un buen negocio que podemos ver con las carnes también, que viene de Paraguay. O sea, en un momento se abren algunos mercados, la brasilera, la uruguaya, paraguaya, y empieza como a llenarse de verdad. Pero con los pollos fue, me acuerdo, claro, fue una crisis que entraron, tenés toda la razón.
Pero no hubo escasez de carne de pollo ni nada.
Nunca uno lo notó.
Los mercados más pequeños de ciudades, esos chicos de esquina.
Yo quería preguntarte, como ciudadano a pie, me da la sensación que en proporción a los sueldos per cápita que tiene, o sea, en el fondo al ingreso de los chilenos, sobre todo las grandes ciudades, algunas más que otras, me da la sensación que es caro vivir en Chile, en proporción a países que tienen ingresos bastante, que uno dice, claro, el arriendo allá cuesta, pero ganáis 3 veces más. Entonces, claro, ¿te da esa sensación o una burbuja relacionada a donde uno vive y al turismo, digamos, social que uno tiene?
Sí,
digamos.
Sí, mira, yo la percepción que tengo, conozco bastante mi país y viajo y hablo mucho con gente y voy a distintos lugares en la ciudad misma también. Y la percepción que tengo es que hay diferencia de precios muy grande.
Entonces, es la brecha.
Si tú compras, por ejemplo, en una comuna cara, en un supermercado de marca o de nicho incluso.
Es que además entrar a los supermercados acá y es como entrar a un hotel.
No, pero te digo, el mismo queso chanco. Va dando cosas comunes y silvestres. El mismo queso chanco tú lo puedes encontrar a un 40% o un 30% menos en La Vega.
O sea, es ponerse uno el esfuerzo de hacer te digo hotel porque finalmente tú hay, incluso en Francia, los supermercados y son unas góndolas sin ni una luz, sin ni un así, o sea, hay algunos que son como más elegantes, pero en general vaya y compráis así nomás, y ahí está el arroz, y hay dos marcas de arroz, pero acá llegáis y de verdad que parece como llegar a la barba, ¿no? Y eso eso también pasa a tu precio final, digamos.
Sí, no, claro.
Es como la hotelería de las clínicas.
Una comodidad.
Pero tú dices, Cristian, que Chile nos ha vuelto caro. ¿No estamos siendo un país caro o sí? Más allá de lo que tú dices, que claro, si uno no va a andar recorriendo a Santiago para comprar un kilo de arroz o para comprar un queso 200 pesos más barato.
Mira, la percepción que tienen turistas que vienen de fuera encuentran que Chile está caro. ¿Por qué? Porque el turismo en general se ubica en el consumo de burbuja, que llamo yo, es decir, alrededor de los hoteles caros, de los hoteles, ¿cierto? Entonces, ahí los precios, la verdad es que el precio de una hamburguesa, un sándwich, una cena en un buen restaurante en Santiago, de los buenos, es comparable a un buen restaurante en Nueva York o en Londres. O sea, no es cierto que a nivel internacional uno diría, pero ¿cómo Chile si no es Londres ni Nueva York? Pero en consumo cotidiano, la verdad es que yo diría que incluso los precios en términos reales comparativos a nivel internacional, porque nuestro precio se ha depreciado tan fuerte últimamente, se ha hecho una corrección importante.
Correcto. Estaba viendo unos carteles que hay en la calle que dice Chile país sofri, la sofri de Argentina. No estaba por la cantidad de turistas que salen con autos llenos así de cosas. Pero nada, me estaba acordando de eso. Tenemos también un tema con la huelga escondida que quería comentar contigo. Sí. ¿Y qué pasa con el precio del cobre? ¿Hay un equilibrio? O sea, obviamente dejar tantas semanas de producir cobre y para la minera más grande del mundo es importante, pero también el precio sube, ¿o no?
Eso, o sea, es bueno para Chile.
Debiera subir. Ahora el precio del cobre ha estado cayendo.
En general,
semana,
dice.
Estas par de semanas. Ahora.
Ya. Sí. Pero había subido, se pegó un subidón y después bajó. Subido.
Después de Trump, el efecto post-Trump fue
excelente.
Fue la nube. Así que $2.80, después bajó y se estabilizó. Se normalizó en torno a los $2.70.
Ah, correcto.
Pero desde hace unas dos o tres semanas que ha estado mostrando una tendencia a la baja. Más que nada porque se anticipa el alza de tasas de interés ahora en la reunión de la Fed de la próxima semana.
Ya.
Entonces significa que se hace más rentable invertir en activos denominados en dólares que en cobre u otras cosas. Entonces, pero si no hubiera sido por el paro de escondida, el cobre probablemente habría caído aún más esta semana. Ahora, yo anticipo también que esto es transitorio. Va a venir la reunión de la Fed, suban o no suban las tasas, igual el mercado se va a ajustar y de nuevo se va a normalizar porque las perspectivas son de que la economía mundial crece este año y el próximo decididamente. O sea, ya las economías avanzadas están mostrando signos claros de que esta recuperación es sostenida y va a tener su inercia.
¿Y, o sea, Chile, y Chile se podría incluir ahí o no? Porque todas las proyecciones que hemos visto no son muy halagüeñas en cuanto a la producción del país.
Nosotros, de todas maneras, nosotros estamos insertos en un mercado global. Y ya sea por precio del cobre, por volumen o las dos cosas, más las otras cosas que exportamos, debiera haber, yo anticipo aquí a los próximos años, año y medio, sin duda se va a notar una recuperación gradual, no una cosa.
Salga quien salga de presidente, dice usted.
Sí, con el color que sea, digamos.
Pero estaba pensando que el próximo presidente ya está así.
Pero vamos a volver a crecer en algún minuto a tasas del 5-6% anual, o eso ya es una utopía, son cifras que son de los años 90 nomás. No,
nunca hay que pensar en términos de utopía, de lo imposible, y ponerse techos mentales. Yo creo que este país es un país riquísimo en lo humano, en la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la poesía, la música, o sea, el cine, por todos lados, la arquitectura, o sea, tenemos una colección de un track record, como decimos en inglés, excelente, de creatividad y energía vital. Entonces, yo no me pondría techos mentales. Ahora, lo que sí es objetivo es que hay algunas variables objetivas que limitan, por ejemplo, la tasa de inversión que anticipamos que vamos a tener en los próximos 10 años, no es la que tuvimos en los 20 años pasados. ¿Por qué razón? Porque una tasa de inversión muy fuerte en la minería, destapando mineral, cuando reingresamos los mercados internacionales, después del cambio a democracia, o sea, un montón de razones coyunturales que explican los 20 años pasados y que hacen pensar que para adelante no vamos a invertir una tasa tan alta en la minería. Puede que en otros sectores, pero por la minería, no.
¿Y qué sector debiera venir después de la minería? Yo siempre es como... Es un trauma atávico del chileno, el caso del salitre, de alguna manera.
Sí, claro.
Entonces uno piensa, un día nos vamos a quedar sin betas y va así, algo va a ocurrir acá, y el cobre, y el sueldo de Chile. ¿Por dónde van? O sea, porque yo creo que de todas maneras, esto es como cuando tenía un trabajo, igual tenés que ir creando ciertas ramas hacia otros lados por si se cae el avión y tenés que saltar en paracaídas. ¿Cuál sería el paracaídas de Chile en términos económicos?
Mira, como nuestra historia con el cobre, puede ser el paralelo que es igual a un trabajo con contrato a plazo fijo. Nuestro plazo fijo es más o menos 50 años, eso es lo que hacen las proyecciones.
Jesus, y, bastante cerca, digamos.
Exacto, no es muy lejos, un par de generaciones nomás. Entonces, yo creo que estamos apuntando en la dirección correcta, a lo mejor no con todo el ímpetu y la coordinación país.
Pero con la investigación y desarrollo, por ejemplo, que
ciencia
necesita.
Tecnología, investigación y desarrollo, y innovación y emprendimiento, esas son las fuentes. Sí.
Para reimpulsar el crecimiento. Eso.
Sí, porque Chile es un país reconocidamente con un capital humano alto a nivel internacional y para el nivel de ingreso que tenemos. Lo dicen los organismos internacionales que observan muchos países.
Cristian, y en otro tema, como director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, ¿Qué te han parecido las declaraciones del ministro de Hacienda que entregó ayer, donde acusa que los empresarios de los estacionamientos se subieron por el chorro, disparando de alguna manera las tarifas y abusando prácticamente de los consumidores? ¿Son pertinentes o no?
A ver, llama la atención el alza tan abrupta en los precios de algunos recintos de estacionamiento. Sin embargo, yo creo que es bien difícil hacer un análisis así tan sin antecedentes. Yo no podría, por lo menos, porque La verdad es que uno no puede comprar un estacionamiento donde la gente va y estaciona por 5 horas, ¿ah? Porque va a hacer, no sé, por tratamientos médicos y un montón de una clínica especializada. La tarifa claramente por minuto tiene que ser más baja que un lugar donde el estacionamiento opera en gente que está 20 minutos, compra un pollo o un, no sé, azúcar para la casa y se va. La estructura del negocio, el giro del negocio es distinto, entonces una normativa que impone un costo por minuto versus una que fuerza a cambiar un esquema en el cual pagaban un monto fijo por la primera media hora, claro, te puede generar unas distorsiones por minuto que parecen aberrantes.
Pero ¿por qué siempre los empresarios, las personas que están a cargo, tienden a irse a las tarifas máximas? ¿Por qué no hay ningún tipo de responsabilidad social con nosotros los consumidores? Porque pasa ahora en los estacionamientos, yo lo veo año a año con las autopistas, donde las autopistas pueden aplicar, si quieren, el máximo, y el máximo aplican todos los años, sumando el IPC más el 3,5%. Sí. Siempre como que donde más pueda faenar en el fondo la población, allí se van los empresarios.
Yo estoy de acuerdo con Dávora acá. Y me voy a poner la capucha en este minuto, ¿eh?
Mira, yo creo que efectivamente puede haber algo de poder de mercado. O sea, en el fondo, un recinto de estacionamiento que está adosado a un gran centro comercial o a un hospital o una clínica que no tiene competencia de estacionamiento en la vecindad, porque por normativa urbana y municipal, uh-huh, no sé qué, claro, hay un espacio ahí para estar el máximo de tarifa de los consumidores, y eso quizás debiera ser un poco más regulado, debería haber ciertos límites al uso del poder de mercado.
Qué tranquilidad estar con Cristian Echeverría poniendo paños fríos. Él es director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Vamos a hacer un mini break con música, escuchando Smashing Pumpkins, se llama 1979. Esto es como antes del PM y el POG. Y volvemos.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Toda relación de
8:23. Está en una conversación acá de economía y negocio importante.
Sí.
Cristian Echeverría. No,
economía, negocio y política, que es la
algo bueno. Están muy de la mano.
Sí, ¿no? Separable.
Vamos a conversar también acerca del IPC. La proyección para este año es que suba al... No, está en el 2.8, al 2.9, al 2... Sí. O sea, claro, subiría al 2.9 eventualmente.
Aproximadamente, durante... sí.
¿Cómo impacta eso a alguien, a un ser humano común y corriente?
Bueno, la inflación del 2.9 es prácticamente el 3%, que es como el promedio histórico de los últimos 10, 15 años, y que es exactamente la mitad del centro de la banda de confianza para el Banco Central, que es entre el 2 y el 4.
Ya,
entonces, correcto. Básicamente yo diría que es una situación de normalidad en lo inflacionario. Eso es lo que va a ser este año probablemente. Ahora, eso es en promedio, porque hay posibilidad de que salga mayor o menor. Menor, porque la desaceleración igual afecta el valor de todas las cosas que se venden en la economía y la gente está más dispuesta a bajar los precios de los arriendos o a no subirlos tanto, a renegociar. Hay la tasa de desempleo, que ahora está en 6.2, que es el momento más bajo del año. Sí. Yo creo anticipable durante el año que va a subir de nuevo al 7.1, 7.2 que tuvimos a mitad del año pasado o un poquito más, quizás. Entonces, eso presiona que los salarios bajen o haya gente que esté dispuesta a trabajar por un poquitito menos. Entonces, por un lado, hay presiones hacia la baja y por otro lado, la expectativa de alza de tasas de interés globales hace que imprime presión sobre el peso. Es decir, probablemente va a haber una continuación de la depreciación del peso o que sube el dólar, digamos, con mucha volatilidad y fluctuaciones. Entonces, esas dos cosas son efectos contrapuestos. Y puede que uno domine más que el otro, no lo sé, eso es futurología. Y,
Cristian, dentro de la canasta que utiliza para medir el IPC en nuestro país, ¿qué preponderancia tienen los limones, que han sido los que se dispararon durante este verano, o en el fondo las frutas y verduras? ¿Y qué preponderancia tiene también, y aquí va mi pregunta, el Transantiago? Porque todo indica que la tarifa va a subir por lo menos de aquí a 2 o 3 meses, aunque las autoridades no lo han querido reconocer, pero con el nivel de evasión que llegó a 35%, debería subir 10 o 20 pesos el transporte, el metro y también los buses.
Sí.
¿Eso impacta directamente, tiene un grueso de la porción que se utiliza para medir el IPC o no?
Sí, sin duda que influye. Los limones tienen una proporción muy chiquitita, ínfima, en verdad, no es la razón del alza de la inflación o el comportamiento inflacionario. Transporte ya es distinto, ese sí es un ítem importante. Y cuando nosotros, por ejemplo, en la universidad, en mi centro de estudio de economía y negocios, el que dirijo, desagregamos la inflación por grupos de ingresos. Es decir, el 20% más alto de ingreso, uh-huh, el 20% que le sigue y el 20% de más bajo de ingreso. Entonces, el transporte público es muy importante para el 20% de más bajo de ingreso, sin duda. Tiene una participación mayor en su canasta de consumo. Entonces, el efecto de una alza en precio de transporte público se siente fuerte ahí. Transporte también es importante para los ingresos altos, el 20% más alto de ingresos, pero en otros conceptos, en otros modos. Transporte privado, es decir, combustibles, lubricantes, mantención de vehículos. Entonces, alza en precios de transporte afectan más adversamente a los ingresos, a las personas de los hogares de ingresos más bajos. Los alimentos tienen una participación en la canasta de consumo más alta en los grupos de ingresos más bajos, y el limón está en la categoría de alimentos. Yo diría que mirando hacia adelante, esta inflación del 2,9 que se proyecta para este año, creo que es esperable que la inflación relevante para los hogares de más bajos ingresos sea un poquito mayor que eso, probablemente.
Perfecto. Bueno, pero en todo caso, se viene un año no tan terrible en lo económico, por lo visto. Tú estás viendo el vaso lleno.
No,
el lado lleno del vaso.
Un poco mejor que el año pasado, ya. Pero un poco mejor nomás.
Un cortito, de esos vasos cortitos nomás. Sí, un tequila shot.
¿No? Cambiando tendencia de todas maneras.
Pero y el hecho de que sea un año eleccionario donde vamos a elegir a nuestro próximo presidente o presidente de Chile, presidente o presidenta de Chile, ¿cambia de alguna manera el comportamiento económico que debería tener el país o no? ¿O da lo mismo si hay elecciones o no hay elecciones?
Yo creo que no lo cambia mucho, porque a menos de que se radicalice en forma extrema la elección de presidente y las posiciones económicas y políticas que los planes de gobierno. Pero yo no creo eso, al revés, mirado Chile desde fuera, y lo que reconocen muchos analistas, los observadores, los inversionistas, este es un país relativamente estable, incluso cuando uno mira las diferencias de los programas de gobierno, claro, hay matices, algunos importantes, esto de la reforma educacional o de la reforma tributaria, pero honestamente no fueron grandes reformas, así, grandes, gigantes.
Estructurales que cambiaran el comportamiento del país.
Entonces, mirado desde fuera, Chile es un país que en realidad todavía muestra bastante homogeneidad, a pesar de que nosotros adentro nos enfrascamos mucho en que aquí son cambios paradigmáticos y que en realidad un polo versus del otro y que hay cambios radicales, no es tan así. Entonces yo creo que no va a haber mucho efecto en lo económico a menos de que haya alguna radicalización extrema o alguna cosa así como insólita.
Pero hasta ahora no has visto ninguna propuesta, por lo menos las que se conocen de los precandidatos, que llame la atención y que, oye, si llega a hacerse efectiva esta política, viene un shock para el país, ¿no?
Hay un trabajo silencioso que todavía no ha salido a la luz pública, y ojo, también es re importante que hay muchos sectores y centros de estudio, grupos de estudio, asociaciones empresariales, que están elaborando propuestas para presentar a todos los candidatos y hacerlas disponibles. Entonces eso te habla de un país en el cual se buscan los consensos dentro de todo, y todas las peleas, las diferencias y todo, pero hay una búsqueda de consenso. Entonces yo creo que hay algo de incertidumbre, por supuesto, pero no va a tener efectos económicos muy importantes. Creo que estamos bastante más maduros que antes, como para vernos muy influenciados.
Cristian Echeverría, te agradecemos muchísimo el verdadero un concilieri para nosotros.
Gracias.
Que estén muy bien. Gracias por venir acá a La Jungla una vez
gracias,
más.
Cristian. Muchas gracias.
Estuvimos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.